Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: la limpieza de David, arte paleolítico, poesía y música. Serebrennikov y Lohengrin. Los lunes los museos italianos se encuentran cerrados. La galería de la Academia en Florencia no es la excepción. Ese día se efectúan todos los trabajos que no se pueden hacer debido a los visitantes. Entre ellos se encuentra la spolvatura del David de Miguel Ángel. La limpieza de esta famosa escultura se efectúa cada 2 meses y en esta última ocasión la prensa internacional fue invitada a presenciarla. Aunque la estatua se encuentra en una sala cerrada, siempre se empolva y en el invierno hay que además librarla de fibras textiles debido a la vestidura más gruesa de los visitantes. Y también se encuentran pequeñas arañas que se sienten especialmente acogidas en los colochos de la cabeza. Eleonora Pucci es actualmente la encargada de la limpieza del famoso coloso de mármol de casi 6 metros de altura. Para su trabajo, usa un overol, un casco y una pequeña mochila que en realidad es una aspiradora. Necesita únicamente 3 tipos de instrumentos. Además de la mochila, un par de pinceles de diferentes tamaños y cerdas sintéticas y una cámara fotográfica. La cámara es por varias razones importantes, pues las fotos permiten elaborar una especie de historia clínica que es almacenada en una computadora. Así pueden controlar el estado actual de la estatua y compararlo con datos anteriores. El 8 de agosto de 1873, el David fue trasladado de la Piazza de la Signoria a este museo, en la noche y a horas de la madrugada para evitar el calor. Las horas de la madrugada ahora son utilizadas para limpiar la cúpula de vidrio sobre el David, la cual en realidad son 2 cúpulas de vidrio superpuestas, lo que hace su limpieza especialmente difícil, pero que garantiza una iluminación adecuada de la famosa estatua. El traslado de la escultura fue una medida necesaria para protegerla de la intemperie. La calidad del mármol utilizado no es la mejor y no hubiera sobrevivido los siglos expuesta a la intemperie y a la contaminación ambiental. La limpieza de la escultura se efectúa desde un andamio de 3 pisos, se comienza por la cabeza y se termina con las uñas de los pies, que requieren especial cuidado. Pucci, la encargada de la limpieza del David, estudió restauración en la Escuela Especializada de Opificio de la Pietre Dure y después en la Academia de Arte. Es empleada pública desde hace 4 años, responsable de las restauraciones en la Academia. La Cueva Dones, cerca de Valencia, en España, es muy bien conocida por los lugareños y un destino popular entre caminantes e investigadores de cavernas. Por lo que grande fue la sorpresa cuando recientemente se descubrió que alberga una inmensa galería de pinturas de la Edad de Piedra. La existencia de las obras de arte paleolíticas pasó desapercibida debido a su mal estado de conservación. Fueron descubiertas cuando un equipo de las universidades de Zaragoza y Alicante, junto con arqueólogos de la Universidad de Southampton, se dedicaron a estudiar más profundamente sitios remotos de la costa oriental ibérica. En esta zona, este tipo de pinturas son raras, pero los científicos descubrieron más de 100 pinturas y grabados a 400 metros de la entrada y se fecharon aproximadamente a 24.000 años antes de Cristo, lo que pone a la Cueva Dones en la misma categoría de las cuevas de Chauvet y Lescaut en Francia y de Altamira en España, aunque estilísticamente no tengan la misma calidad. Pero la verdadera sorpresa fue que no se trataba de una obra de arte, sino que de docenas. Se confirmaron 110 representaciones, pero posiblemente son muchas más, pues las investigaciones no han concluido. Entre los numerosos motivos, los expertos han identificado 19 animales, entre ellos venados, caballos y urros. En la mayoría de los casos, se utilizó el lodo rojizo del piso como pintura, lo que los científicos consideran poco común, pues es un colorante de poca duración. Algunas pinturas se encuentran bajo una capa de calcita, lo que garantizó su conservación, pero que tuvo como consecuencia que no fueran casi visibles. Otras pinturas fueron grabadas en las paredes o fueron ejecutadas sobre superficies a las que sus creadores rasparon la capa de cal. Algunos de esos grabados se encuentran dañados por osos de las cavernas, lo que permitió fijar la antigüedad de las pinturas, pues estos animales desaparecieron de esa región hace aproximadamente 24.000 años. Las pinturas también están relacionadas con las de otras cavernas de la región, que se han fechado a finales de la cultura Gravettien, la más importante cultura en Europa del Paleolítico Superior. La gran cantidad de motivos y variedad de técnicas convierten a esta cueva en el sitio más importante de pinturas paleolíticas en la costa oriental de la península ibérica. Posee posiblemente la mayor cantidad de imágenes que se hayan encontrado en Europa desde el descubrimiento de la cueva de Atxurra en 2015 en el Golfo de Vizcaya. Cuando el poeta Rainer Maria Rilke supo en 1912 que un tal Victor Jung, sin su autorización, había puesto música a uno de sus poemas, no le hizo ninguna gracia. Escribió inmediatamente a su editor y le preguntó enojado si cualquier compositor podía tomar uno de sus poemas y ponerle música. Posiblemente una remuneración lo apaciguó. Los poemas de Rilke no fueron los primeros ni los últimos que inspiraron a compositores, lo que demuestra la popularidad del género de las canciones de concierto. Canción y literatura son difíciles de separar. Esta relación y muchas más son documentadas en la exposición Cantar, Canción y Literatura, que presenta el Museo de la Literatura Moderna en Marbach. Como cuarta parte de la serie de exposiciones La Literatura Impulsa, con las que el Archivo de Literatura Alemán ha llamado la atención sobre temas como cine o cabaret, ahora expone a la literatura como palabra cantada. Hoy en día no se canta solamente en las salas de concierto, iglesias o arenas, sino también en los paseos o al acostar a los pequeños. Las canciones no solamente acompañan muchas situaciones cotidianas, sino que las cambian también. Por eso es que esta exposición se centra mucho más en la estructura estética de los diferentes tipos de música y las situaciones sociales para las que se han destinado las canciones. Nacimiento, naturaleza, amor, política y muerte. Cinco sucesos o experiencias que sirven de marco a aproximadamente 50 objetos. Las canciones tienen mucha influencia sobre situaciones en las que se cantan. Muchas tienen la forma que conocemos únicamente porque están dedicadas a un objetivo en particular. Por ejemplo, las canciones de cuna que se pueden apreciar en la exposición poseen melodías sencillas que producen tranquilidad. Canciones con trasfondo político tienen como objetivo situaciones corales en las que el canto conjunto conjure el sentimiento de comunidad. El visitante de la exposición es guiado con diferentes canciones por la vida, de la cuna a la tumba. Pero, ¿qué sería una exposición sobre el canto sin música? La mayor parte de los ejemplos expuestos también se pueden escuchar. Para que el visitante pueda liberar su fantasía, la mayoría de las piezas fueron grabadas especialmente para esta exposición en cooperación con la Radio del Suroeste y estudiantes de la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de Frankfurt del Meno y Mannheim. El director ruso Kirill Serebrennikov, desde el año pasado en el exilio después de muchos de persecución en su país, presenta una nueva producción de la ópera Lohengrin de Richard Wagner en la Ópera Nacional de París. Serebrennikov sitúa a Lohengrin, la última ópera romántica de Wagner, en un asilo mental. Para él, Elsa, la heroína de la obra, no es una doncella que sueña con su caballero y salvador, sino un caso psiquiátrico. Wagner mismo la califica en el libreto de tonta, maniática, rara, impulsiva. Serebrennikov va más allá y explica la razón de su trastorno mental. Su hermano desapareció en la guerra. Así traslada la trama romántica medieval a los sucesos cotidianos de Ucrania. pero no deja de despertar cierto escepticismo el que en el programa trate de crear una relación entre las palabras alemanas Traum, que significa sueño, con trauma, una especificación psicológica para lesiones anímicas, dos palabras que etimológicamente no están relacionadas. Y ese tipo de asociaciones definen la dramaturgia de la obra. Telramund y Ortrud se convierten en psiquiatras, el rey Enrique, su corte y Lohengrin mismo son alucinaciones de Elsa. Involuntariamente, tal escenificación produce momentos cómicos involuntarios y gestos operíticos empolillados que se alternan con momentos escetizantes de los soldados, pues como sus colegas Barry Kosky y Olivier P., Serebrennikov tiene una fascinación especial por efebos desnudos, aunque no tengan que ver con la obra. En pocas palabras, es una producción intelectual mal realizada. Los protagonistas también deparan ciertos reparos. Piotr Béchala simplemente no convence como Lohengrin, si bien caracteriza perfectamente al amante caballero, no al enviado divino, al salvador puro y defensor casto. Y Johannik von Ostrums, como Elsa, irrita con cierto nerviosismo, que se manifiesta con una falta de seguridad. El coro de la Ópera Nacional brilla con su excelente preparación bajo la dirección de Qin Lianwu, y la orquesta de la ópera bajo la enérgica batuta de Alexander Sodi, quien sustituyera a Gustavo Dudamel.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.